días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Seguimos en Buenos Días Madrid,
aquí
en Onda Madrid.
Sí, ¿no?
Acabo de ver por la ventana cómo están metiendo el superpino que vamos a poner en el edificio de Navidad.
¿El abeto?
¡Wow! Gigante.
Que hay que adornar.
Sí, es verdad. En esto no había caído yo en la cuenta. Estaba viendo como 15 personas sudando 15, la gota
empujando
gorda.
¿El árbol?
Empujando el árbol. Se me ha ocurrido decirles que se estaban equivocando de sitio. Me han mirado con cara de asesino. Pero, les he tenido que decir que era broma.
¿A quién se le ocurre, del Valle? Que ellos pues, están ahí haciendo un esfuerzo titánico.
Sí.
Para que el abeto luzca bonito aquí. Y tú diciendo que se han equivocado de lugar.
Yo creo que me ha hecho efecto la palmerita de las dos. Me he comido dos.
¿De cuáles has escogido? Yo he cogido una.
Yo he cogido dos. Una de chocolate blanco y otra de glaseado.
Yo de chocolate negro.
Me quedan por probar.
Sí, sí, quedan aquí. Vamos, ahí un menú de
degustación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cajas dobles.
Según lo digo, salivo, y me he tomado ya una.
De verdad, es que esto es cohecho o algo.
No, esto
¿tráfico
es...
¿tráfico de influencias? ¿O
no, esto es dar difusión a los productos autóctonos de la Comunidad de Madrid.
Nosotros lo damos mucho. Le damos una difusión que no veas. Oh, vamos, no quedan ni las migas en cuanto nos descuidemos. ¿Tú vigilarás?
Sí, sí,
porque
yo
luego vienen
aquí
los de todas las redacciones. Todos los programas son muy envidiosos.
Bam, sí, sí.
Y vienen todos con disimulo. Ay, es que a mí me gustaría estar en el Buenos Días Madrid. Tan,
claro, sí.
Palmerita para adentro.
Asoman la cabeza por la pecera.
Están contadas, que lo sepan. Todo el mundo. Entregaremos algunas dependiendo del personal. Bueno, que vamos a los oyentes.
Venga, he estado leyendo la prensa.
Bueno.
La prensa escocesa.
Bien.
En esta ocasión.
¿Algo del Brexit? ¿O
pues
no?
Un poquito. No, 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 no. Ellos destacaban más, pero vamos, casi le dan una hoja entera a la foto de un joven vecino escocés.
Sí.
Con una simpática oveja a su lado.
Es un niño, ¿no?
Un niño de 5 años, ¿eh?
Sí, con la oveja, que es un muñeco. La oveja,
una oveja
no,
de muñeco,
no
sí.
Es de verdad.
Le dicen, vale, pero yo te digo, cuando digo una página entera, es una página de esta tabloide grande,
sí,
de la prensa,
sí,
escocesa,
sí,
la foto
que ha
del
hecho
niño,
el niño
con la oveja.
¿Ha mordido, bueno, a la oveja o qué?
Pues el niño fue al colegio, su madre le mandó al colegio, vestido de pastorcito.
Bien, apropiado.
Con una oveja, así para complementar el disfraz, ¿vale? Una oveja que en realidad era una oveja hinchable.
Bien.
Una oveja hinchable.
Sí.
Pues porque se hinchaba.
Sí.
Para que cogiese así vida.
Bien.
Y abultase.
Ortiz está cogiendo la palmerita. Nieves Ortiz es... Bueno, Nieves es del equipo, ¿no?
Yo la considero equipo.
Hasta
no
ahora
sé
era del equipo. No sé yo si... dependiendo de las palmeritas que coja, seguirá en este equipo o no seguirá. Esto lo tengo que decidir. A ver, ábrele el micro, Ceballos.
A ver, de choco... ¿Ceballos te lleva alguna?
Ya está masticando.
Está con la boca llena, no te puede contestar.
Que voy a llevar un poquito a la redacción, me dejáis, ¿no?
No.
No, no, no.
Ni si te ocurra.
Tiene que haber,
bueno,
peregrinaje.
¿Pero esta me la dejas?
Pero si,
¿tú ya la he tocado?
Esa sí, esta chupada la puedes comer.
Vale.
A la redacción dices con todos los lobos que hay de otros programas. Ni hablar, vale. Vamos. Por ahí, bueno, pues, hasta ahí podíamos llegar.
Pues nada, que me llevo esta.
Bueno, esas sí, pero el resto están contadas,
venga,
que
va,
lo sepas.
Hasta luego.
Que estábamos con una abeja hinchable.
Estábamos con una abeja que la madre de este chavalito de 5 años dice, bueno, pues te he complementado tu disfraz. Vete al colegio con esta oveja que la señora compró a través de Amazon, ¿eh?
Sí.
Una oveja para que el niño la llevase.
Amazon es muy socorrida para estas cosas. Pues, letrito oveja.
Claro, una oveja.
Disfraces, oveja.
Horror, que llega la época. Venga, pues una oveja para mi hijo, para el colegio.
Sí, bien.
Bueno, pues cuando el peque fue al colegio, luego llegó a casa y dijo, mamá, que me ha dicho mi profesora que no vuelva a llevar esta oveja al colegio.
¿Por qué?
Pues la madre un poco sorprendida, digo, ¿qué pasará? Claro, entonces la madre ya vio a la oveja ya hinchada.
Sí.
Y vio que tenía unos labios rojos.
Sí.
Así,
bien.
Muy
bien,
sensuales.
Bueno,
una oveja muy simpática.
Sí.
Que tenía unas grandes pestañas.
Bueno.
Ahí, unos ojazos así también.
De oveja.
Muy sensuales.
Bien.
Y que resulta que la oveja tenía un gran agujero en la parte trasera.
No.
Sí, un agujero para desahogar.
¡Oveja porno! No me lo puedo creer.
Sí.
Que la madre le ha comprado al niño una oveja
porno. Le compró lo que se llama una oveja hinchable.
Un momento. Pero estas cosas existen.
Yo lo desconocía hasta ahora. Yo no sabía que en la variedad de hinchable, de
erótico
festivo, existiese la oveja.
Por favor.
Sí, sí, sí.
Qué mal gusto.
Los profesores se dieron cuenta pues, cuando el niño infló la oveja.
¡Pero Dios mío!
Claro, ahí en mitad de la escuela.
Sí.
Y le dijeron, por favor, no. Esto para casa. Pero luego no la deshincharon porque el niño fue con la oveja hinchada.
¿A casa?
A casa todo el camino.
Todo el camino.
En la ruta escolar.
Por favor.
Helen, la madre del niño, entonces observó el anuncio que no le había comprado y vio que se vendía como un muñeco con forma de oveja hinchable traviesa. Era oveja traviesa. Así se puede encontrar ese objeto.
Vamos a ver. ¿Alguien compra estas cosas sabiendo lo que son?
No lo sé. La madre vio que era perfecto.
Sí.
Que no abultaba, que lo hinchaba y que su hijo se lo llevaba al colegio. Y dijo la madre, yo he invertido en este disfraz al colegio que te vas con la oveja hinchable.
Dice,
que no puede tener el agujero al aire, tú no te preocupes. Yo se lo coso. Entonces ella ha rellenado el agujero con fichas de Lego. ¡Ja! Ha cerrado el monederito de la oveja y ahí ya no entra
por
nada.
Por favor, pobre niño. Para una vez que salen los periódicos, salir con una oveja hinchable porno.
Y ella tiene,
es que de verdad,
ella es figurita de Belén, vestido de pastorcito, y su madre ha hecho la oveja con las fichas del Lego dentro.
Van a excomulgar al niño en un nacimiento con una oveja porno, por favor. Bueno, a raíz de esto pedimos cosas que te han obligado
tu madre, tus padres a llevar.
Ya.
Es decir, aunque a ti te molestaban, no te gustaban, pero esas cosas que tu madre, tu padre, desde pequeño decía, tú te pones esto porque yo lo mando. O tú lo llevas porque a mí me gusta, o estás guapísimo, guapísimo.
Bueno, pues tenemos nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Tú lo compraste en un sitio decente, el WhatsApp este. Digo, a ver si nos va a dar una sorpresa y luego es un WhatsApp que desechó.
Yo no me froto con el WhatsApp.
O algo, porque, como estaba de oferta.
No.
Lo compraste de saldillo.
A lo mejor. Era de la mafia o algo, ¿sabes?
Yo qué sé, cualquier cosa. Bueno, ahí tenemos nuestro WhatsApp feo en plena forma para mensajes escritos y mensajes de.
Y notas de voz, sí, sí.
Y fotos.
Y fotos también, ¿eh?
También nos sirve.
Nos podéis mandar todo tipo de fotografías también. Es decir, mira, Teresa ya me ha escrito. Fíjate.
Bueno, pues ahora enseguida me lo cuentas, pero tenemos también nuestra cuenta de Twitter. No toques el tambor. Yo ya hace varios lo tengo que retener, porque enseguida empieza con el redoble. No contamos nada más que tenemos una cuenta de Twitter.
@buenosdíasOM.
Mandamos un SOS, hay que darle a seguir a esa cuenta de Twitter. Si alguien quiere que Martín Romo continúe en este programa, a partir del 8 de enero. Veremos a ver. No digo más. Empieza a desplegar Martín Romo rápidamente, que ahora sí queda, contamos esas cosas que las madres de nuestros oyentes les obligaron a llevar. Mientras tanto, aquí está sonando el villancico como si no hubiese mañana. En unos minutos, que lo sepan ustedes, inaugura en la Real Casa de Correos el famosísimo nacimiento de la Comunidad de Madrid. Más de 350 figuras artesanales, muchas de ellas inéditas, son las que vamos a poder ver este año en el Belén favorito de los madrileños. Cada año, más de 100.000 personas visitan esta obra. ¿Y quién está allí? Nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Cuéntame, Gloria, ¿cómo está el Belén?
Espectacular, y esta vez dedicado al agua como fuente de vida. Ya sabéis que en otras ocasiones hablábamos de rincones, por ejemplo, escogidos de Madrid o de Toledo, y en esta ocasión me contaba el vicepresidente primero, Fernando de Miguel, que me acompaña, de la Asociación de Belenistas de Madrid, que se ha querido también recalcar el agua como protagonista en este Belén, que llevan realizando, Eli, te puedes imaginar, desde el mes de marzo. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Espectacular, es que no se puede decir otra cosa, ¿no?
Pues sí, es un Belén espectacular, es un Belén grandioso. La verdad que llevamos trabajando con mucha ilusión desde el mes de marzo. Hemos estado construyendo casi más de 20 edificaciones para él, todo basado en un diseño, un prediseño, en el que queríamos que el agua, como fuente de vida, fuese el protagonista. Y creo que lo hemos conseguido. Hemos hecho una catarata, un río encañonado que desagua casi 1.300 litros, en el que se ve todo acaba en un lago, entender que tenemos una bomba que volvemos a retomar todo ese tipo de agua.
¿Y cuántas figuras están aquí representadas?
Pues estamos hablando de cerca de 500 figuras las que hemos puesto en este Belén, tanto de Olot, que es un gran artista, un gran artesano, como de nuestro socio también, José Luis Mayo, que es otro gran artesano. Entre esos dos hemos puesto más de 500 figuras.
Bueno, estuvimos aquí la pasada semana celebrando la Constitución, así que luego el montaje tiene que ser muy rápido, ¿no?
Bueno, este año, incluso este año hemos tenido un poquito más tiempo que otra vez, que ha sido mucho más estresante. Este año hemos tenido casi de un día más. Empezamos el día 5 por la tarde a hacer replanteamiento del Belén, que consiste en cómo vamos a colocar las escalas, qué casa van en primer lugar, qué términos, etcétera, y empezamos a hacer el planteamiento de la gran cascada que tenemos en este Belén. Y a partir de ahí, al día siguiente, el día 6, nos pusimos casi un entorno de 40 y tantas personas diariamente, desde la 9 de la noche hasta la 1, a las 2 de la mañana, montando el Belén, todas sus estructuras, todo.
Decía Fernando de Miguel que en esta asociación hay más de 600 miembros, que él pertenece a ella desde hace 5 años y que hay gente de todas las profesiones, ¿no? Porque claro, es muy importante, habrá constructores. Él me decía, yo antes era directivo de Iberia, aquí hay que entender de todo.
Sí, es verdad que aquí hay personas de todo tipo de condición, de todo tipo de profesiones. La mayoría somos personas que hemos ya dejado el mundo laboral. Y nos hemos dedicado a lo que ha sido siempre nuestra pasión, que ha sido el belenismo, aunque también tenemos gente joven que está entrando y que llamo desde aquí que por favor necesitamos gente joven que renueve la sangre que tenemos en la asociación para que sean los que mañana cojan el testigo y continúen.
¿Qué hace falta? ¿Tener tiempo, imaginación, dedicación?
Poquito tiempo, o sea, con que nos dediquen alguna tarde a la semana y que vengan con su saber hacer, a preparar, a diseñar, a construir, a trabajar, nosotros si no les enseñamos. Pero necesitamos gente joven, por favor. Estamos en la calle Gobernador número 11 de Madrid y ahí estarán, se les recibirá con los brazos abiertos. Todos los martes a partir de las 6 de la tarde estamos allí con las puertas abiertas para que el que se quiera acercar que nos vea.
¿Qué materiales se utilizan para un Belén de estas características, con estas dimensiones?
Bueno, tenemos el protagonista principal, que suele ser el corcho, tenemos el musgo, tenemos mucha madera para hacer toda esta infraestructura, las construcciones se hacen nuevamente con porespan, después trabaja también con escayola, pues con todo tipo de pinturas, muchos materiales.
Y cuéntale a los oyentes dónde se ha situado en esta ocasión el Belén, ese nacimiento.
Bueno, la natividad, ¿te refieres? La natividad está, como habíamos diseñado, el centro del Belén, que invito a todos los madrileños que vengan a verle. Es un centro espectacular donde existe una cascada enorme que desagua, como he dicho antes, en un gran lago. Y a la derecha del lago, donde está la fuente de la vida, está la natividad.
¿Cuál es el rincón que más le gusta? O por lo menos el que más trabajo les ha dado. Cuéntenme, ¿no? Porque siempre se complica algo al final.
Bueno, todo es complicado porque tenemos que guardar escalas, cámaras, tenemos que ver que todo se vea perfectamente de cualquier rincón de la asociación, pero digamos que desde el punto de vista técnico, el que más nos ha costado ha sido la catarata.
Eli, no sé si tienes alguna duda, porque llevan trabajando, decíamos, en este Belén desde el mes de marzo, el montaje comenzó el 5 de diciembre, pero esta asociación de belenistas no solo se dedica a construir este de la Real Casa de Correos. ¿Cuántos tienen ahora mismo distribuidos por Madrid y cuántos les faltan por montar? ¿No?
Bueno, sin que se me olvide, espero ninguno. Hemos montado ya el del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles. Es un Belén muy bonito, hebreo, que tiene casi unos 50 metros cuadrados. Hemos montado el de Telefónica, en la Fundación Telefónica en la Gran Vía 3. Es otro Belén que tendrá unos 20 y tantos metros cuadrados, también muy bonito. Hemos montado en Torrejón, que este año se ha declarado la ciudad de la Navidad por Europa. Hemos montado dos exposiciones, una de figuras y una de unas construcciones ambientado en pueblos de la geografía europea, y en la Plaza Mayor hemos montado otro Belén también muy bonito. Esta semana tenemos que montar el del Real Monasterio de Santa Isabel, que es un lugar maravilloso, y algunos más que todavía estamos pendientes por montar.
Bueno, qué barbaridad, Gloria. ¿Cuánto Belén tienen que montar? Por cierto, en el de la Casa de Correos habrá la bandera.
Habrá la bandera este año en esta Real Casa de Correos. No me ha dado tiempo a ver todas las figuras, pero Fernando de Miguel, seguro que hay alguien en el río, ¿no? Haciendo esas labores de la bandera, seguro que sí, me imagino.
Sí,
¿no?
Sí, tenemos representadas
todas las profesiones,
como eran en ese momento, digamos, recordando el momento histórico del nacimiento.
Yo sé por qué lo dices, Eli.
Sí, bueno, me ha salido un poco la época de Esperanza Aguirre, que montó una con la bandera y resulta que era con la lavandera. Bueno, hubo ahí una confusión. En fin, que viven ustedes bastante más tranquilos desde que Esperanza Aguirre no es presidenta de la comunidad, confiéselo.
No, la verdad que Esperanza era una persona exigente, pero bueno, nosotros nos gusta que sean exigentes con nosotros, porque eso nos obliga a superarnos año tras año.
¿Tenía algún capricho en especial este año el presidente? ¿Alguna figura que se le antojara?
No, en principio no, nos ha dado libertad en el diseño que le presentamos ya hace tiempo, nos dio libertad absoluta para montar el Belén.
Bueno, pues perfecto, y es que yo todavía me acuerdo el año en que Esperanza Aguirre decía que el niño Jesús se parecía a Alberto Rudy Gallardón.
¿De verdad?
Hubo que cambiar el niño Jesús.
Lo de la lavandera fue curioso, porque le vinieron mal, ¿verdad? Y se fueron a comprar metros y metros de bandera. La bandera española, y lo que faltaba era la figura de la lavandera, que por eso nos reíamos tú y yo. Este Belén que despierta tanta expectación se podrá visitar a partir de esta misma tarde, pero ya sabemos que en todo este entorno ya hay también preparado el coro que va a actuar a partir de las 12 en esa plaza de Pontejos, y habrá que esperar al fin de semana para la llegada de la casa de Papá Noel, que también despierta mucha admiración entre los más pequeños sobre todo.
Muy bien, Gloria, pues nada, tú has sido la primera en disfrutarlo.
¿Tú ya tienes el Belén en casa?
Envidia. Yo es que soy muy poquito de adorno.
Fernando lo tiene en su casa ya, no le ha dado tiempo.
Estoy montando en este momento.
¿Tan grande como este? No,
un poquito más pequeño.
Un poquito más reducido, no caben en nuestras casas belenes de esas características, Eli.
Muy bien, Gloria, pues nada, un beso, saca foto.
De acuerdo,
manda.
Voy a por ello.
Lo subimos a las redes sociales.
Hasta luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
No, cuando Ceballos se pone moderno, se pone moderno. Hombre, claro. Última jornada. Yo estaba bailando como un loco. 25 años tiene esto, compañero, como poco. Cuando digo yo que tenemos que pedir a los Reyes Magos una renovación de la discoteca de Ceballos, por algo lo digo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué te cuentan los oyentes?
Bueno, recordamos que el titular de la jornada era: una madre manda a su hijo al colegio con un muñeco de una abeja erótica.
Sí.
Y que la madre, para que el niño esté contento, pues nada, ha rellenado de figuras de Lego el agujero.
Con figuras de Lego, de pero Lego. Por favor, ¿no hubiese sido mejor con un poquito de algodón? No sé, algo un poquito... Con fichas de Lego.
Con fichas de Lego para que el niño pueda seguir ejerciendo de pastorcillo. Confesábamos nuestra ignorancia en esta materia de que existiese este tipo
de juguete erótico.
De juguete erótico.
¿La oveja hinchable?
628-091-117.
Espera que te escuche Lourdes Peta.
Bueno, es verdad. Claro.
En fin, se nos va a caer el pelo.
No, hombre, bueno. No, que hablen con los señores que las fabrican.
También es verdad.
Igual.
Pero
que...
habrá muchas en no el mercado. Sé.
En el WhatsApp, una de nuestras Cristinas nos cuenta... ¡Ay! ¡Ay!
Eso dice. ¡Ay!
Yo tengo una oveja de esas.
¿Qué me dices?
Sí, que tiene esta una oveja de estas. Dice, qué pena no estar en casa para mandaros fotos. Es decir, ella tiene y conserva la oveja.
¿Erótica?
Erótica. Y la tiene en casa, ahora no nos manda foto. Que la compramos por hacer una gracia...
Claro, hasta dice todo el mundo.
En una máquina expendedora de preservativos.
¿Pero una máquina expendedora? O sea, tú metes dinero para sacar un preservativo y te sale una oveja hinchable.
Pues deben
vaya
venderla.
Susto.
Es decir, las máquinas de vending eróticas deben vender también ovejas hinchables.
Pues precisamente para una oveja hinchable, preservativo, no hace falta.
¿Dónde dices tú que tienen en casa la oveja?
No tengo ni idea.
En la cama, con los demás peluches.
Bien, bueno, pues es el sitio más adecuado. ¿Dónde la van a tener? Bueno, vamos con esas cosas que las madres obligan a los niños a llevar.
No queremos que compartáis con nosotros si tenéis juguetes eróticos.
No. Esto es otro apunta día. Martín Romo, otro día, juguetes eróticos. Venga, ya, si ya estamos lanzados.
Hoy queremos esas cosas que tu madre te obligó a ponerte, a llevar.
Exacto,
y
muy
hoy
bien.
Quieres desahogarte con nosotros.
Venga.
¿Vale? Leo WhatsApp nos ha escrito... Espérate, aquí, pantalla que se me queda, que me sale la del...
Si compras es una alfombrilla
la
para el ratón.
La alfombrilla me sale Twitter.
¿Cuánto
ahora
mejor estaríamos?
Vale, Teresa, la tengo aquí. Dice, mi madre hacía unas braguitas de punto monísimas.
De perlé, lo estoy viendo.
Lo suyo no era, ¿eh?
Ya.
Menguar.
Ya.
Y la pernera quedaba floja y la cintura también. Lo solucionaba poniendo una goma que te partía en dos. Dice, lo recuerdo con espanto. Es decir,
no solo 628-091-117.
Perdona, aunque yo no soy muy doña, no soy muy propensa a hablar de intimidad, yo he llevado bragas de perlé.
De perlé.
Las rompía todas bajando por el tobogán. Ahí mi madre desistió.
Confesión.
Hombre, tampoco hay que darle bombo y platillo a esto. O sea, te quiero decir, España no se va a paralizar por saber que yo llevaba bragas de perlé cuando tenía 4 años. O sea, en fin.
Pero las llevabas en tu talla, ¿no? Como esta oyente de Teresa que lo holgaba.
Pero con unos lazos que me ponía mi madre abajo, sí, al muslo, que se me soltaban. Ajá. Y entonces a mí se me veía el uniforme, los lazos colgando y las bragas con perlé con agujero de bajar por el tobogán. Ya, bueno. Femenina que era una.
628-091-117.
Rafa nos cuenta también, mensajito en el WhatsApp, que en invierno su madre le obligaba a ponerse el verdugo.
¡Oh! Ese es el elemento común.
Mira, uy, Juanjo está sufriendo, lo está escuchando y le ha cambiado la color.
¿Quién no ha llevado un verdugo de madre?
Yo he llevado. Aunque, bueno, era rebelde con el verdugo, pero no era lo que más rabia me da que me pusiesen. Dice que no podía aguantarlo Rafa. Me decía que su madre, pues eso, que se lo tenía que poner, que no dejaba ni que se lo bajara.
Ya.
Su madre que para arriba, que se tapara la boca y la nariz, que le daba mucho calor, que sudaba como un pollo, que cuando me lo quitaba me salía humillo, vao, que parecía un pequeño botafumeiro, nos cuenta Rafa de su
parecería un pequeño yihadista. Hoy en día le pones a un niño un verdugo que le tapa todo menos los ojos, lo detienen a la vuelta a la esquina. Un terrorista bajito.
En su lado.
628-091-117.
Vamos escuchando nota de voz, nos la ha dejado en este número de WhatsApp, Paco.
Mi madre me obligaba a ponerme unos pantalones cortos con unos tirantes tipo tirolés, que eran pantalones de cuero, que eran los más incómodos que podías encontrar.
¿Pantalones de cuero?
Bueno, tirolés.
¿Tirolés?
Esto es muy de Baviera.
Pues completamente. Pobre
el
niño.
Trajan.
¡Hala! Al cole, lararilolo.
Claro.
Claro.
Y luego, nada, le daba dos ricolas y ya está.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Silvia nos cuenta que ella de pequeña quería tener un lunar en la mejilla porque le parecía esto de estrella de cine.
Sí.
Y mi madre, dice, con una paciencia de santa y un lápiz de ojos, me lo pintaba todas las mañanas para ir al colegio.
Y yo tan feliz, entregada.
Dice, por la calle mirándome en todos los escaparates. ¿Eh? Mensaje 628-091-117, nota de voz que nos graba otra de nuestras Cristinas.
Hola, buenos días. Pues yo cuando tenía unos 13, 14 años, que empezabas a salir con la pandilla de la casa de tu barrio, pues resulta que mi madre y yo, a mí me pusieron unas gafas, pero eran con cristales de esos de culo de botella. Entonces, claro, yo cada vez que tenía que bajar con mis amigos, y la edad que tenía unos 13 años, me daba muchísima vergüenza. Entonces, según salía, porque claro, mi madre decía que me tenía que ver siempre con las gafas, era obligatorio. Entonces, según salía de mi casa, guardaba las gafas en el buzón y cuando volvía, me las volvía a poner. Pero alguna vez, estando con la pandilla en mi casa, aparecía y me pillaba sin las gafas. Y me montaba una bronca. Y eso es todo.
¡Ay! ¡Qué dura es la vida de la infancia! ¡Hombre! Cuando se tienen que llevar gafas de culo de as. Ajá. Pues sí. Ahora ya han desaparecido.
Ya no.
Afortunadamente.
Arancha, mira, hablando de, claro, de este disfraz de pastorcillo de nuestro protagonista de hoy, nos cuenta que su madre, Arancha, que le hizo un disfraz de barquillero para ir a la pradera de San Isidro. Es decir, que Arancha fue de barquillero a la pradera. Dice, muy mona iba yo. Dice, y me lo ponía su madre, resulta que para todo. Daba igual lo que tocase ir disfrazado. Yo iba de barquillero, aunque fuese en el portal de Belén. Es decir, que la madre dijo, amortizar el disfraz.
Eso es muy propio.
Sí, ¿no?
Perdón, claro. Tu madre te hace un disfraz o te compra un disfraz.
Claro.
Y dice, niño, para el carnaval, para la Navidad, para las fiestas del pueblo de verano. O sea, da lo mismo. Tú de barquillero todo el rato. Ya está.
Miguel dice que desde pequeño su madre le ha dado para llevarse una mandarina. Dice, da igual que saliese de casa, al colegio, de viaje, una mandarina. Da igual que la merienda que tocase o el bocadillo de nocilla, con la mandarina. Siempre una mandarina. Dice, incluso cuando me independicé, mi madre me daba algún tupper, iba con una mandarina también.
Pues fíjate, qué fijación.
Sí,
eso
sí.
Tendrá alguna explicación, seguro. Vitamina C.
628-091-117.
Más mensajitos. Nota de voz. Escuchamos el WhatsApp, lo que nos contáis, lo que nos grabáis. Ana.
Mi madre me ponía los domingos los zapatos, los calcetines calados y la falda. Increíble. Fíjate, si les tenía odio, que me quedaba en casa sin salir el domingo. Iba con ella a misa y volvía a casa y me encerraba. Hasta que me volví a poner mis vaqueros el lunes.
¿Qué empeño tenían las madres antes de vestirte de domingo?
Es verdad.
Oh. Decías, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que llevar yo esa falda, esos calcetines caladitos, las merceditas? Oh, horrible.
Felipe nos cuenta, dice, en un curso, creo que era sexto de GB, dice, nos pidieron una carpeta para dibujo artístico. Dice, mi padre me dijo que no me compraba ninguna que aprovechase la de mi hermana, que estaba nueva. Dice, una carpeta de Mafalda. Dice, no me hizo mucha gracia, pero no me compraron otra. Y buena era porque anda que yo no la tiré al suelo y resistió. Dice, y en mi casa nos escribe Felipe que el verdugo se llamaba Pasamontañas.
También,
¿verdad? Nos aclara. Alberto dice que a él no le dejaba salir de casa a su madre sin una esclava de plata en la que estaba mi nombre, dice, y mi dirección de casa por si me perdía.
era el GPS de la
el
época.
El GPS de la
sí, de
claro,
la época.
Claro. Inés dice que su madre siempre, desde pequeña, en la mochila, en la maleta, hija, lleva hilo, aguja y dedal por si se te cae un botón.
¿Y luego sabía coserlo? Porque esa es otra.
Claro.
Tu madre te ponía eso y dices, ya.
Y tú apáñatelas, ¿no? Claro.
Pegamento y medio al botón y a correr.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pilar nos escribe, dice que cada vez que ella se iba de campamento, su madre le metía en la mochila, en el equipaje, una foto de su madre, dice, para que no la echase mucho de menos.
¡Oh, qué tierno!
Ginés nos dice que nos está escuchando con lo del verdugo, que su madre lo que hacía es que le obligaba a meterse la camiseta por dentro del calzoncillo.
¿Para que no se le saliera?
Para que no cogiera frío en la riñonada, escribe. Era muy incómodo. Dice, yo en el baño del colegio me lo quitaba, me desarmaba. Dice, además, se empeñaba que llevásemos la bufanda que nos había tejido y que nos la hacía un nudo al cuello como si fuese una soga, dice, para que no la fuésemos a perder. Dice, ah, y nosotros al verdugo lo llamábamos buzo.
¿Buzo?
El buzo.
Oye,
el buzo.
¿Cuánto nombre para
pues,
el
no está saliendo.
Verdugo?
Pues yo, un día que me dé aquí frescor, voy a meter por los calzoncillos.
628-091-117.
Yo también.
Marisa nos recuerda que en su casa siempre era obligatorio a la hora de comer la servilleta escribe al cuello como babero. Dice, y cuando hacía frío, leotardos para todos. Daba igual, hermanos o hermanas, chicos o chicas, todos con unos leotardos debajo de los pantalones.
Muy bien. ¿Y lo incómodo que es eso? ¿Tú has tenido leotardos debajo de los pantalones?
No.
Pues
yo
si son de tu talla no pasa
nunca,
nada, pero cuando eras pequeño que crecías...
Sí, claro.
El tiro, claro, se te desencajaba y entonces te bajaban los pantalones. Es complicadísimo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
voy a regalar unos leotardos, hombre.
Como premio por llegar a 8.000 seguidores en Twitter.
Pues si llegas, te compro unos leotardos. Fíjate lo que te digo. Si llegamos a 8.000 seguidores antes de Reyes, yo le regalo los leotardos a Martín Romo y Martín Romo se hace una foto con ellos y la subimos a Facebook.
Y me la pongo de perfil.
Oye, aprovecha y disfrázate de Tuno.
En mi casa, dice Emilio, dice que su madre siempre en verano, una gorra con mi nombre escrito con rotulador gordo para que no me insolase. Desde que la gorra llevaba escrito el nombre, claro. Dice, y que en invierno, dice, me ha mandado más de una vez, me mandaba más de una vez al colegio con el pijama debajo de la ropa.
Toma.
628-091-117.
Pablo recuerda, dice que su madre siempre les metía en el bolsillo del abrigo un pañuelo con las iniciales bordadas. Debe ser que ahí la madre los tenía ahí para todos.
Esa costumbre se ha perdido. El pañuelo ha desaparecido, fíjate.
El pañuelo, sí.
Sí.
Hola, nos escribe Juanjo. Mi anécdota de la infancia es que comía muy mal de pequeño. Dice, un día no quería comer la carne del estofado y me hizo un collar con la carne y me llevó al colegio con él. Dice, y todavía lo sigue contando orgullosa. Dice, y me sigue sin gustar la carne.
Pero bueno, a ver, qué madre. Pero
a ver, que tengo a Juanjo en línea por si tienes alguna...
¿Un collar con los trozos de carne?
¿Cómo estaban, Juanjo, unidos esos trozos? Es decir, claro, porque tu madre es muy creativa.
Sí.
Es decir, no es que te echase la carne por la cabeza.
No, le hizo un collar.
Te hizo un collar. ¿Cómo estaban unidos esos trozos de carne?
No, para sobre todo cómo consiguió que todos los perros del barrio no le siguieran hasta el colegio. Porque, claro, tú imagínate... Si es en verano, no lo sé.
¿Cómo estaba preparada la carne?
Estofada.
Claro. Con aguja e hilo, escribe Juanjo.
Ah, muy bien.
Se dedicó
a tejer.
A tejer los trocitos de carne.
Véngate, Juanjo. Regálale un tarro de hidratante que sea puré de zanahorias o algo a tu madre en Reyes.
Fernando dice que su madre era de sota, caballo y rey. Dice, a mí me llevaba siempre con el pelo cortado como el príncipe de Bequelar.
Ya,
¿sabes?
Sí.
Con el esto. Y Ricardo dice que su madre aprovechaba los jerseys finitos de cuello vuelto rosa de mi hermana, que a mí me ponía debajo del jersey o de las camisas para que no pasase frío.
Claro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, venga, vamos con la última.
Mira, dice Alfonso que has comentado lo de los trajes de los domingos, vestirse de domingo. Dice, mira, mi madre se empeñaba en que llevásemos el jersey anudado al pecho en primavera.
¡Ay, qué bonito!
¿Sabes?
Sí. Bueno, que hay que hacer una segunda parte de esto, ¿eh?
Sí, Juanjo nos escribe.
Sí.
Dice, mi hijo que come en su casa, en la casa de su madre, se lo dice, ¿eh? Que le hace lo mismo. Claro, como te hago un collar como a tu padre.
En fin, las madres, qué gran mundo el de las madres, ¿eh? Cuando eres hija no te das cuenta, luego eres madre y de pronto te encuentras haciendo las mismas cosas que hacía tu madre y que tú odiabas. ¿No? A mi niño ya lo he mandado con el verdugo al colegio.
¿Lo has mandado, no?
¡Hombre!
¿Y le has puesto leotardo?
También.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen,
Hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Son las 11:46 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida les vamos a hablar de un personaje de cómic muy querido y muy nuestro. Pero antes les tengo que contar que el Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que mañana, miércoles, activa el escenario 2 del protocolo de contaminación. Es decir, mañana, si ustedes van a venir a Madrid Capital, que sepan que solamente lo van a poder hacer en coche o en moto si tienen la etiqueta ambiental de la DGT. Incluso si van a andar ustedes circulando por la M30. Ningún coche sin etiqueta medioambiental va a poder circular mañana por Madrid. Y atención, porque si están pensando en aparcar en la zona SER, solamente lo van a poder hacer los vehículos con etiqueta de cero emisiones y eco. Es decir, si tiene usted una etiqueta B o C, que se, no, B o sí, es C, ¿no?
B o C.
Yo ya me pierdo, es que la mía es B. Entonces yo ya, el resto...
La mía es C.
Que sepan ustedes que no van a poder aparcar en zona SER. Yo creo que esto debemos contarlo cada ratito para que ustedes se vayan haciendo el planning de mañana, porque es una faena llegar con tu coche a
Exacto.
Madrid con etiqueta
no
ambiental, no poder aparcar en la zona SER, a ver qué es lo que hace, o intentar llegar con un coche que no tiene etiqueta y que no dejen pasar del M30 para adentro. En fin, que lo saben ustedes. Belén Almonacid, que venías tú a hablarnos
de otra cosa,
de un
pero
superhéroe.
No pasa nada, porque efectivamente él no tiene estos problemas a la hora de entrar en el centro de Madrid, porque él no utiliza ningún medio de transporte convencional. Bueno, cuando es Juan López, sí, pero cuando se convierte en superhéroe, va a ser que no es un pájaro, es un avión, no, es Super López.
Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía.
Por cierto, que la peli de Super López está arrasando en las taquillas. ¿Sí? En los 10 primeros días solo ha conseguido recaudar 5 millones de euros, que se dice pronto, y lo que queda. Con esa peli más de uno está descubriendo por primera vez a ese personaje, otros no. Más bien se están reencontrando o nos estamos reencontrando con nuestro superhéroe Made in Spain, porque sí, tiene mucha historia. Y antes que Tequila, los que cantaron a Su Normalidad fueron Regaliz. Y era el año 1981 cuando lo de las braguitas de Perlé, que todo vaya por delante. Y aunque nos parezca que de eso hace ya mucho tiempo, Super López tenía en aquel año, en 1981, pues mira, ya 8 añazos, que se dice pronto. Super López llegó en el año 1973 en forma de encargo, en blanco y negro, y con unas instrucciones muy básicas, las de parodiar a Superman, con chistes cortitos y sin palabras, y deprisa y corriendo, porque Han lo tuvo que crear con trazos de Rotring en unos folios. Se iba de viaje y Super López tenía que nacer. Por aquel tiempo, además, ese Super López poco tenía que ver con el que llegaría después. Fijaos que por estar estaba hasta casado.
El personaje luego evoluciona, ¿no? Evoluciona a partir de 1979, pero inicialmente, en efecto, el personaje es literalmente una parodia de Superman, ¿no? Solo con el hecho de que se llama López, que es uno de los apellidos más comunes en nuestro país y, por tanto, es una parodia de lo que es el ciudadano medio español, ¿no? Convertido en superhéroe y, en efecto, está casado, su mujer lo sabe. Incluso en las historietas que entre 1974 y 1975 se publican en Editorial Bruguera, no con guiones de Han, sino de otros, el personaje sigue estando casado y su mujer sabe perfectamente quién es él, ¿no? Su doble personalidad.
En fin, luego dejará de estar casado y tendrá novia. Unas cosas muy raras que hacen con los personajes. Acabamos de escuchar a Antoni Giral, es el autor de El gran libro de Super López, y con su ayuda pues vamos a repasar la historia de este gran personaje que cumple, no lo olvidemos, 45 años. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues reinventándose. Porque sí, cierto es que nació de manera casual y sin una personalidad clara, que en alguna que otra historieta incluso le llegaron a llamar Clark López y era reportero de sucesos de El Globo. Bueno, pues Han tuvo claro que había material y tras unos años en el limbo y con ayuda de Pérez Navarro, FP para que nos aclaremos, como guionista pues llegó el auténtico comienzo. Si Superman fue bautizado como Jor-El en su planeta Krypton y adoptado en la Tierra por los Kent, nuestro Super López nació como Jor-El en Chitón y le adoptaron los López. Eso sí, el nuestro mucho más avispado, porque llegó a la Tierra no porque su padre lo metiera en la nave para que se salvase de la destrucción de su planeta, sino que él ya de pequeñajo ayudaba a su padre, que era un gran científico, y él, bueno, pues se manejaba perfectamente bien con estos asuntos, hasta el día en el que se metió casualmente en esa nave espacial y, como quien no quiere la cosa, programó que despegara y que llegara a la Tierra. Era el año 1979 y FP, además de darle un origen claro, le dio un grupo de, a ver, amigos, compañeros de trabajo en heroicidades, no sé yo cómo definir lo que le dio, que cada cual piense lo que quiera. Estoy hablando de El Supergrupo, donde nos encontrábamos, fíjate, al Capitán Hispania, que este era un cruce entre el Guerrero del Antifaz y el Capitán América.
Muy bien.
A Bruto, La Cosa, pero con pañal, que perdía un poco. La Chica Increíble, con unas armas curiosas, los rulos para el pelo, la laca cegadora y un secador de pelo también. Latas, que era el Iron Man, pero era muy servicial porque te cocinaba, te limpiaba el polvo y al mismo tiempo pues tenía rayos que salían de sus manos. Y también teníamos el Mago, que era una especie de Doctor Extraño.
Son parodias básicamente de personajes Marvel, aunque también entra algún personaje de DC, y una de las gracias de supergrupos es que nunca se ponen de acuerdo en quién es el jefe, ¿no? O sea, entre ellos siempre están discutiendo para ver realmente quién es el jefe. Es curioso porque en el supergrupo se publicaron 2 aventuras largas en 1979 y 1980, pero en 2013 se recuperó. Se recuperó Ediciones B, recuperó con nuevas aventuras, con guión de FP, con dibujos de Han.
Una especie de bonito reencuentro, porque lo cierto es que sus historias conjuntas no duraron más de 2 años, 1979 y 1980, y ya fue mucho. porque la idea inicial era que solo fuera un álbum. Según FP, se liaron y la cosa fluyó. Para mí, que Han lo que quería era dar más protagonismo a Super López y a las ideas que tenía sobre su personaje, porque es en ese año cuando ya se queda totalmente solo, él ilustra y él también hace los guiones.
La versión que más conocemos hoy de Super López se inicia en 1980, cuando Han decide recuperar los guiones de Super López y empieza él con Los Alienígenas una nueva etapa. Entonces ahí ya sí que empieza a estar ese personaje que está atento, digamos, a los problemas sociales y políticos del mundo.
Porque Han, Juan López, por cierto que comparte nombre con
pues
su
sí.
personaje, aunque él asegura que esto ha sido casual,
yeah.
¿vale? Que en ningún momento lo hizo con intención de darle su nombre al personaje. Lo que siempre ha querido hacer es retratar el mundo en el que vive, con una gran labor de documentación a sus espaldas, con sentido del humor, claro que sí, y con una idea clarísima. No nos olvidemos, él escribe para jóvenes, no para adultos.
Es un producto juvenil, siempre ha sido un producto juvenil, y Han siempre ha insistido mucho en que lo que quiere es dirigirse a los jóvenes, ¿no? Por eso, cuando él introduce elementos, digamos, sociales y políticos, lo hace a sabiendas de que se está dirigiendo a un lector, que, bueno, a quien hay que darle a conocer una serie de temas, y él, digamos, nunca, él lo que hace siempre es exponer los temas, ¿no? De alguna manera, denunciarlos de su manera, pero nunca dirigir al lector, ¿no? Él siempre procura exponerle al lector elementos para que esos lectores puedan pensar sobre esos temas.
Mira, Super López ha visto a los chavales bebiendo en la calle, en el Gran Botellón.
Vaya.
Ha ayudado a salir de una secta al novio de su amiga Marta en Tyrannosaurus Set. Os podréis imaginar que Parque Jurásico estaba de moda en aquel momento. Han ha hablado de tráfico de armas, en la Feria de la Muerte, de burbuja inmobiliaria, en Hipotecarión, de obesidad y de prevención cardiovascular, porque resulta que Juan López llegó un momento en el que tuvo hipertensión y le tocaba lo de caminar más que lo de volar. E incluso se ha atrevido con el yihadismo en Mambrú, se fue a la guerra.
A través de un personaje que es un chaval que, bueno, cae en las redes, digamos, de los terroristas yihadistas, y vemos cómo evoluciona, ¿no? Y cómo realmente al final vuelve para atrás un poco con la ayuda de Super López y de una chica. Y está bien, porque se plantea las cuestiones sociales, cómo vive ese chaval, el poco caso que le hacen sus padres, la sociedad en la que está, en fin.
Pues eso, que desde Parchelona se ve todo, todo y todo.
Volando por el cielo, hay un hombre de acero, es el fenomenal, Super López.
Se nota por la música que estoy volviendo a los años 80, sí. Obviamente, porque tenemos que ir allí para encontrarnos también con los cambios en lo que a dibujo y a gag se refiere. Porque sin ellos, Super López no sería nuestro Super López. El de una S simple, dibujada en el pecho de color amarilla, se quedó así, por cierto, después de llevar su traje de superhéroe a la lavandería. Aunque, como todo en esta vida, pues tiene su explicación.
El logo de la S que lleva Super López en el pecho, se parece, como es una parodia de Superman, se parece bastante al de Superman. Entonces DC Comics, que es la empresa que publica Superman en Estados Unidos, se queja de eso y Super López, y perdona, Han, tiene que cambiar esa S, y entonces aparece la S que hay ahora.
Aparece esa, empieza a utilizar el simbolito de los cuernos para volar, dice que le da más aerodinámica, pide el café con leche y un croissant al taquillero o taquillera de metro, o dice aquello de cachis en la mar. Al principio me cachis, en plan guiño homenaje de Han a otro gran ilustrador de nombre Eduardo Sainz de Ermua.
Me cachis era un ilustrador y un historietista pionero de la historieta en España, un grandísimo dibujante que a Han siempre le ha gustado mucho y de alguna manera es un homenaje, ¿no?
Por cierto, hablando de homenajes, en sus historias, casualmente, también encontramos a un tal Ipáñez, al que le encantan dibujar mortadelos y que trabaja en la misma empresa que Juan López. ¡Ay, Juan López, nuestro bonachón oficinista, siempre vestido de gris, fan del Parchelona Fútbol Club y con una novia! Novia de armas tomar, Luisa Lanas, que por cierto odia a Super López. Pero claro, como ella no sabe que es el mismo, pues eso, que no pasa nada. Lo mismo que debió de pensar Super López, atención, cuando una noche, en una verbena de San Juan, tuvo un affair con Cáspita Errasca y además de ese affair, gemelos. Super López es padre, Jolina y Jolín sus peques, que no nacieron con bigote, pero sí con capa y camiseta azul, con esa S amarilla dibujada. A Han le costó que se lo publicaran porque le dijeron que antes de tener niños hay que pasar por el altar, y como no quiso, pues quedaron un poquito en el aire. De hecho, vivir, solo viven con la abuela.
Lo de los gemelos Super López fue una iniciativa que tuvo Han en un momento dado, y que le costó mucho publicar, porque cuando la presentó inicialmente la editorial le dijeron que no correspondía, que un personaje de estas características, dirigidas a la juventud, que no podía. Pero él insistió y al final esa historieta se publicó. Y los gemelos Super López han quedado como unos personajes aparte, que tienen a su madre pero que nunca se ve, y que viven básicamente con su abuela, que es una abuela muy moderna y que creo que trabaja de mensajera.
Estas historietas, por cierto, para niños más pequeños, entre 7 y 10 años, y que Super López ha llegado a medio mundo. Le han publicado en Alemania, le han publicado en Dinamarca, en Noruega, en Argentina. Vamos, que es un no parar, fíjate tú por dónde. La Isla de la Basura es la próxima de las historias y tiene que ver, obviamente, que nos podremos imaginar con el tema de el exceso de plástico que tenemos en nuestro planeta. Este libro, el gran libro de Super López, yo creo que es un buen regalo de cara a las Navidades, sobre todo para los de mi generación. Tiene mogollón de novios ya en la redacción.
Pero si tú ya lo tienes y no lo piensas prestar, qué buena eres.
No lo sé.
Muy bien, Belén, muchas gracias.
Adiós.
Hemos aprendido mucho de Super López. Vamos a aprender ahora más de la actualidad. Llegan las noticias.